Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Con Romero y con Herráez en Atenas, con Talavera, Fullana Marta en el Metropolitano, por si acaso ocurre algo todavía por ahí. Con las dos victorias de los equipos madrileños, damos paso también, además de a Dani Garrido, que sigue por aquí, y a Axel Torres, saludamos a Jesús Gallego. Hola, Galle.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
A Julio Pulido. Hola, Julio.
¿Qué tal? Buenas noches.
Antón Meana. ¿Qué tal, Antón?
Presente, Carreño. Buenas noches.
Está por ahí también Pablo Pinto. Hola, Pablo. Muy buenas.
Hola a todos.
Pues… ¿Por dónde empezamos? Por Mbappé, ¿no? Habrá que empezar, ¿no? Oye, fíjate lo de Cristiano. ¿Algún delantero más animal, en el buen sentido de la palabra, que Cristiano Ronaldo ha existido? Pues fíjate los números de Mbappé. Es verdad que estamos en diciembre, ¿eh? Pero es el que ha rescatado ya al equipo, que no ha hecho un partido para tirar cohetes, ni mucho menos. Pero hoy se trataba de cortar la hemorragia y la ha cortado Kylian Mbappé con cuatro goles, prácticamente cuatro balones, cuatro goles.
¿Que le va a superar en goles, dices, a Cristiano?
No, pero en el la importancia de goles en una temporada es que, fíjate, Cristiano…
No has dicho hizo, rápido, ¿eh?
Sí, sí. No, yo creo que no.
No, vale. No,
yo creo que no.
Haaland no lleva pocos tampoco este año, ¿eh?
No lleva pocos. No, habría que mirar…
O sea, tú hablas del porcentaje, ¿no?
No, yo digo porcentaje. Si va a superar, si algún delantero es capaz de superar el 55% que lleva Mbappé a estas alturas de temporada, que es que eso no lo he visto en ningún delantero. Decías, o sea, el mejor Cristiano hizo 37%.
37% de los goles del Madrid, sí, en una temporada.
Pero es que esto es una anomalía.
Es que
eso,
sí, sí.
Eso no es. Digo, bueno, ver, para el Madrid.
Estamos no. en diciembre, claro que no es bueno. Porque no le ha gustado a Mbappé que se lo preguntara a Toribio, pero ha sido una pregunta normal.
Porque realmente es que… te puedes quedar con Mbappé, sin duda alguna, del partido de hoy. También el partido de Vinicius, ¿no? Sí, pero la marca, sí, de Mbappé. Pero es que de lo demás, yo es que no sé con qué quedarme.
No, porque con nada.
La primera parte, tras el gol, tengo que decir que ha habido momentos que el Madrid me ha parecido que otra cosa.
Era por destacar parecido, algo bueno. O sea.
Pero por destacar lo que estaba en el campo, que eran tres currantes en el centro del campo. Tchouaméni, Valverde, Camavinga. Tres currantes. Güler, de media punta, libre, moviéndose por todo el campo, y arriba Mbappé y Vinicius. Y por supuesto, el equipo, sin presionar en campo contrario, agazapada atrás y saliendo a la contra. Que ese no es un equipo que veíamos en Xavi Alonso.
No, total.
Pero luego se ha deslavazado los cambios, lo de Camavinga, lo que ha hecho la defensa que ha puesto Xavi Alonso, que no sabía ni por dónde cogerla, metidos atrás. Bueno, no sé, que ha sido realmente…
Bueno, el final del partido ha estado Olympiacos buscando y casi consiguiendo el empate.
Yo no sé, pero, por decir una cosa, Manu, sí, no creo que Xavi Alonso salga reforzado de ese partido.
Ya. Sí, sí.
Pero ha ganado el Madrid, Julio.
Y está líder de la Liga y quinto en la Champions con 12 puntos, empatado con otros cuatro equipos y a tres del líder. Ese es el Madrid ahora mismo desastroso.
Perdón, Antón, yo lo digo un poco irónicamente. Lo digo irónicamente porque Xavi Alonso ha puesto mucho el foco en que lo importante era hoy ganar. Sí. Y hombre, bueno, está jugando contra el Olympiacos en Grecia, que no es tampoco un equipo de
el Barça metió seis, por cierto.
Pero bueno, si lo importante era ganar, oye, pues ha ganado el Madrid, pero hay que hacer algo más y hay que rascar algo más en el juego del Madrid. Pero yo, incidiendo en lo de Mbappé, me parece una muy buena noticia que Mbappé marque tantos goles. Eso quiere decir que está en una forma extraordinaria, pero al mismo tiempo es una mala noticia, porque si quitamos a Mbappé de la ecuación de los goles del Madrid, ¿en qué queda la cantidad de goles que
tiene Mbappé?
Por eso digo que es una buena noticia, porque quiere decir que estamos ante la mejor versión de Mbappé que podíamos imaginar en el Madrid, pero si hacemos el ejercicio de quitar todos los goles
que quitáramos Mbappé, como si quitáramos a Messi en su día, o a Cristiano, o a Haaland en el City.
Bueno, pues que estamos hablando ahora de Mbappé,
pero pasa,
y del momento del Madrid.
Que mete tantos goles, pasa.
Quiero decir que más vale que el Madrid meta a Mbappé en una buena urna y le cuide mucho, porque como Mbappé se resfríe, si este equipo no consigue que, además de Mbappé, se sumen a esa cantidad de goles Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Güler, etcétera, el Madrid puede tener un problema grave, porque si todos los goles del Madrid los marca Mbappé y los goles más importantes del Madrid los marca Mbappé, pues está muy bien para Mbappé, pero para el resto es un problema.
A ver que estaba mirando ahí Héctor González los goles que lleva Haaland, por comparar el porcentaje de lo que decía Talavera.
Pues el noruego supera al francés. Haaland, claro, entre Liga y Champions lleva 19 goles de los 29 que ha hecho el City entre las dos competiciones. Esto es el 65% de los goles de su equipo. Habrá que sumarle además el porcentaje con la selección noruega, que ha marcado muchos goles en la clasificación.
Pues también tiene un problema el City.
Si el Madrid tiene dependencia de Mbappé, lo del City de Haaland ya ni te cuento, por cierto. Que se enfrentarán en el Bernabéu en breve, Madrid y City, Mbappé y Haaland.
No jugó ayer Haaland y palmó.
Sí, también es verdad. Espera que… Quiero que escuchéis esta pregunta antes de que hable Meana, que le ha hecho el compañero de Radio Marca, Toribio, a Mbappé, sobre la Mbappé dependencia.
Yo pienso que eso es una pregunta, no falta respeto a ti, que es una mala pregunta. Cada uno tiene su trabajo en el equipo, yo mi trabajo es normal de marcar goles, yo puedo decir que sin otros jugadores no ganamos los partidos. Yo pienso que cada partido, cada equipo tiene jugadores que tienen un trabajo a hacer para el equipo, el mío es de marcar goles, o al final es lo que puedo hacer para el equipo, pero yo no pienso de este dependencia o algo así, yo pienso más una cosa de periodista o de gente fuera.
Bueno, el periodista, es que el Madrid tiene Mbappé dependencia, no pasa nada por decirlo. Igual se lo ha tomado mal, pero si es que es bueno para él, lo que pasa es que a él no le ha molado.
No lo ha entendido, yo creo que
de cara a la galería.
No le ha molado.
No sé si lo ha entendido. Sí. Ha sido de cara a la galería, yo estaba delante y él quiere,
pues, sí, darle mérito al resto de compañeros.
Se sientan bien, como yo soy el que tira del carro, pero mis compañeros evidentemente están ahí y que somos más, que somos un equipo. Y él, bueno, yo creo que hasta el abrazo con Vinicius cuando ha marcado el gol, porque ha estado muy bien Vini y merecía hoy algún tanto, es significativo porque él quiere llevarse bien con Vini. Se lleva bien con Vini y quiere que también se sume a la fiesta para los goles. Entonces, él no quiere. Se resta importancia, pero ya te digo que es de cara a la galería, claramente.
Decía Manu que ha sido un carrusel muy claro de análisis en directo con el 1-0, el momento en el que marca Mbappé, la crítica era enorme al juego del Madrid. Es evidente que tenemos que analizar.
Los primeros 20 minutos de carrusel eran Roncero, pero Herrae, Romero, Dani, todos, Alforta, Álvaro, todos.
Pero estaba hiperventilando.
Sí, sí, sí.
Pero que es evidente que es una noche para analizar el papel que ha tenido el centro del campo del Madrid. Si cuando no juega Bellingham, Güler juega mejor. Si a gente como Camavinga o como Ceballos le viene muy grande llevar la pelota en el centro del campo de Xabi Alonso. Pero que, como lo vamos a analizar, creo que no podemos obviar que veníamos de 48 horas muy duras en el Madrid,
claro,
y que hoy era fundamental ganar. Y que, por ejemplo, Vinicius y Mbappé se han entendido. Creo que la relación entre los dos en el campo cada vez es mejor, en el campo. Que hoy mete el cuarto gol Mbappé y Vinicius, que siempre ha sido una persona a la que hemos acusado de individualista, saca un gesto de cuatro dedos en la mano derecha diciendo ha metido este cuatro. Me parece que en un contexto de guerra como el que estaba el equipo, ganar en Atenas tiene mucho mérito.
Pero aquí ha habido gente, Antón. Aquí ha habido gente, Antón, que ha dicho que este partido
Alonso se jugaba no refuerza su puesto.
Pero aquí ha habido gente que ha estado pendiente del partido que dicen que este partido no refuerza a Xabi Alonso,
no refuerza
por lo tanto, más allá,
por lo tanto, más allá
de lo que estás intentando interpretar tú, yo creo que hay gente que ha visto el partido que dice que hoy el Real Madrid
no es que es verdad, Romero,
que ha hecho tres manos Lunin muy importantes, que no ha empatado de milagro y que solo se ha salvado el francés.
Romero, tú que lo has estado viendo ahí con Herraez, en el juego ha sido muy distinto a lo que venía haciendo el Madrid antes.
No, yo creo que yo estoy muy de acuerdo con Xabi Alonso. Primero, para hablar de los partidos con rotundidad, suele ser necesario verlos. Y yo creo que Xabi Alonso hoy, que tenía cara de haberse quitado un peso de encima, creo que tiene toda la razón. Sin la visión a lo mejor tan catastrofista que estaba diciendo Antón Meana, hoy era un partido para ganar. Ahora, si tú analizas futbolísticamente lo que ha hecho el Real Madrid en el campo, futbolísticamente para mí ha sido un desastre. Ha sido un equipo que depende de el mejor goleador de Europa ahora mismo, Kylian Mbappé, que ha hecho un partidazo Vinicius y a partir de ahí todo lo demás ha sido raro. Quitando el trabajo en el centro del campo de Tchouaméni, al que luego ha puesto de central. Por cierto, habéis dicho lo de la defensa, no tenía más para poner, porque Raúl Asensio ha pedido el cambio por un problema en el isquio y tiene que poner lo que tenía. No tenía mucho más. Para mí la duda, Manu, futbolísticamente, después de quitarte el peso de encima que te has quitado ganando hoy aquí, que era importante, es saber, ahí hay una cosa ahí, un run en el centro del campo que va a tener que despejar en las próximas
semanas.
Porque hoy no ha jugado Bellingham tiene que jugar. Yo creo que alrededor de la figura del británico están creciendo algunas dudas que no son buenas ni para él ni para el equipo.
Tenía molestias antes del partido, pero luego ha comparecido.
Eso es
en la segunda
una cosa
parte,
rara,
¿no?
Sí. Esto es rarísimo, una molestia, ¿eh?
No juega si titular porque tiene molestia muscular y luego entra a la segunda parte.
No, y el entrenador dice públicamente, lo quiero reservar porque no está para jugar 90 minutos. Si tiene molestias en el sóleo, no, casi es lo mismo jugar 90 minutos que jugar 45. Se ha puesto a calentar cuando el partido parecía decidido con 1-3. Y cuando sale, Bellingham o no estaba para jugar o el cambio no lo ha sentado muy bien porque no ha aportado nada al equipo. Yo creo que ahí tiene un melón, ese sí que es un melón que tiene Xabi Alonso que tiene que resolver. Sí. Porque Güler, donde mejor ha jugado, es donde juega Bellingham, pero claro, Bellingham tiene que jugar.
Es verdad que aquí nosotros nos dedicamos al análisis más exhaustivo, más futbolístico, y con los que, joder, pues Axel, Álvaro, Benito, Romero, todos los que estáis haciendo los partidos todos los días y hacemos un... Y es verdad que a lo mejor somos más exigentes o mucho más exigentes de lo que son los madridistas, que a lo mejor nos están escuchando y más allá de, es verdad, del lío que ha habido estas semanas, que si con Valverde poniendo mala cara que no quiere jugar de lateral derecho, Vinicius, ya lo hemos contado todo, Xavi Alonso tocado, en parte desautorizado, no sé qué, pero nos estarán oyendo muchos madridistas y dirán que sí, que somos un desastre, pero que somos líderes de primera y estamos en el top 8, el único equipo español. Entonces, no sé si al madridista esto le vale y nosotros lo que...
Pero...
No, no, si ya sé que el equipo hoy no juega bien, es que solo sabe el más madridista del mundo. El más madridista dirá, joder, si no están jugando un pimiento a nada. Entonces, vamos a ver qué viene a partir de ahora, porque esto es un examen semanal.
Yo intentaba analizar...
no están jugando nada.
El partido del Madrid desde el planteamiento de Xavi Alonso. Xavi Alonso había venido al Madrid, iba a hacer un equipo dominador, que presionaba en campo contrario, que llevaba a la gente muy arriba. Hoy el Madrid ha ganado al contragolpe como toda la vida los últimos años y ya está. Al contragolpe la última...
Con
tres currantes en el centro del campo. Valverde, Tchouaméni y Camavinga de salida. Y Güler de media punta libre. Pero los goles han sido contragolpe, rápido, velocidad y espacios. Y ese no era el plan de Xavi Alonso inicial.
No.
Es decir, ¿qué plan vamos a ver en San Mamés?
Ganar. Sí, ahora mismo Xavi Alonso está partido, en ese plan.
Ese es el plan del Madrid. Ganar.
Correcto, correcto. Ahora mismo el plan de Xavi Alonso se ha dado cuenta que es ganar. Y si tengo que cambiar mi idea futbolística, lo importante es ganar y sacar el partido adelante. Lo ha dicho Xavi Alonso. Ahora mismo no está para otro debate el equipo, porque futbolísticamente, no sé si lo ha dicho Romero, esté Xavi Alonso, esté mi prima, la de Cuenca, en el banquillo.
Pero Manu.
Es que en el centro del campo van a seguir estando Tchouaméni, Camavinga y Valverde.
Pero más allá. Pero
y ahí
allá
a ver quién coge la manija del juego del equipo.
Pero no está Kroos ni Modric.
Pero más allá
esa
de ganar,
la historia,
Manu,
la realidad.
Pero más allá de ganar, Manu, quiero decir, algo más tiene que pasar o tiene que pedir el madridismo, porque cuando llevaba 12 de 13, que solo había caído en el Metropolitano, seguía viendo este rum-rum. Por lo tanto, es verdad que ganar es importante, y sobre todo si van pasando las jornadas y te acercas a los objetivos. Pero yo creo que si estábamos de los dos empates y lo de Liverpool, ya se estaba hablando antes, porque el Real Madrid... evidentemente, futbolísticamente, está muy lejos de lo que pretende su equipo.
Yo entiendo lo que dice Manu, que habrá madridistas que estén escuchando la radio ahora y dirán, oye, que sí, que somos líderes y que estamos en el top.
Si ganan la Liga así, con dudas, pero ganan la Liga, dirán, pues muy bien.
Pero yo creo que yendo un poco más allá, o sea, la pregunta a esos madridistas que pueden decir, oye, que somos líderes, que estamos en el top 8, es... Oye, el juego que hemos visto esta noche del Madrid, ¿a ti te deja tranquilo para competir con los grandes equipos de Europa dentro de unas semanas? Porque a mí no me deja tranquilo el juego del Madrid para competir con el Chelsea que vi ayer, con el Arsenal que estoy viendo en Champions y en la Premier. Es que está a una distancia sideral de la competitividad de esos equipos. Entonces, eso es lo verdaderamente preocupante a esta hora.
Bueno,
¿no?
Bueno, cuidado con eso de distancia sideral cuando el Madrid está por medio. Sí, cuidado con eso, eso de distancia sideral.
El melón de Romero es, a mí me parece capital y muy interesante, y se lo preguntábamos a Ben Álvaro Benito. Yo creo que no sé cuánto mejor puede jugar el Madrid. Igual lo que dice Gallego, es que el Madrid igual se tiene que destinar a tener tres tíos o dos tíos férreos en el centro del campo y jugar a la contra, porque la pólvora y el talento tiene un portero que es el Copón y tiene dos atacantes brutales y jugadores muy buenos. Pero es que para jugar mejor a fútbol, yo volvería a la casilla de salida. No es cierto que Xavi Alonso pidió un director de juego. Es que para jugar bien a fútbol, para que contemporice, para que sepa cuándo puedes acelerar, cuándo tienes que frenar, cuándo tienes que parar.
Necesitas calidad.
Necesitas un tío en el centro del campo. Uno le puede poner el nombre de Martín Zubimendi, otro le puede poner el nombre que le dé la gana. Pero es que es evidente que el Madrid necesita un director de juego para jugar mejor.
Sí.
Para jugar mejor. Para sacar adelante los partidos no le va a hacer falta. Claro. Y va a ganar el 85% de los partidos gordos, porque arriba tiene un polvorón tremendo y puede plantear los partidos al espacio y a la contra.
Es que el Madrid tiene a dos de los mejores cinco delanteros del mundo, o siete.
Y al mejor portero del mundo.
Vale, pero esos dos delanteros, ¿dónde son más peligrosos? ¿Arrancando desde 40 metros o presionando en el área rival y
corriendo?
¿Qué es lo que quiere Xavi Alonso?
Correr.
Lo dice Álvaro Benito, lo que necesitan son espacios y no les echa el lazo ni San Pedro.
Y ya está. Además, quiero que les gusta.
Quiero que les gusta.
Y lo que les hace felices.
Eso no se puede hacer siempre.
Claro. Bueno, con los años de Ancelotti ha sido el denominador común.
Sí, pero me refiero a que si el rival no te concede espacios, tú no vas a poder correr.
Sí, pero puedes afrontar el partido de dos formas.
Claro,
y puedes afrontar el partido de dos maneras. O estando siempre en el área rival para intentar robar, y por lo tanto, si robas, tiene 10 metros desde el área hasta la línea de fondo Vinicius o Mbappé, que también son peligrosos, y ya sabía Alonso, vino para eso, para robar y presionar cuando no tenían balón arriba en el área contraria. Y luego está lo que hemos visto en los últimos años, que no le ha ido mal al Madrid, que es que Mbappé y Vinicius son dos flechas, y si el Madrid se mete un poquito más atrás, no importándole no tener tanto el balón para robar y salir a la contra, y no les ha ido mal. Entonces, esa idea futbolística a lo mejor la va madurando Xabi Alonso.
Mbappé estuvo el año pasado en el Real Madrid y mal le fue al Real Madrid,
sí,
porque
el pasado le fue fatal
en blanco,
todo,
por lo tanto, sí que sí, por lo tanto, no, yo creo que no,
el
le
problema,
vale.
Manu, para meterte, el problema para meterte atrás, Manu, es que tú has perdido una cosa que el Real Madrid sí que tenía, no el año pasado.
Sí, la salida de balón.
Y una solidez defensiva que este año el Real Madrid no tiene. Claro. Es que recuerdo que la falta de calidad en el centro del campo, que para mí es evidente en el Real Madrid, hablando en términos generales, es que hoy os recuerdo que el Real Madrid ha terminado o ha empezado con una defensa Carreras, Asensio, Tren, Mendy.
Sí, sí.
Es una defensa que no está a la altura, tiene bajas, tiene problemas, la lesión de Carvajal, faltan los centrales titulares. Pero hablando de hoy, el problema atrás del Real Madrid, más allá del sistema defensivo, de solidaridad, de me voy a remangar, de dónde presiono, es un problema de calidad. La defensa hoy del Real Madrid es Mendy de lateral izquierdo, que llevaba sin jugar desde el 25 de abril, que salió a trotar un rato en la final de la Copa del Rey, Carreras, que no es central, Asensio, que en condiciones normales es el quinto central de la plantilla, y Tren, que todavía no se ha enterado que está en el Real Madrid.
Y con lo que
claro,
tiene,
un problema de calidad.
Y Axel, y nos vamos al Atlético, que a menos cuarto nos vamos con Aitana.
Pero y con lo que tiene, y lo habéis comentado en el inicio con Álvaro, y también lo ha dicho Romero durante el partido varias veces, es intentar sacar más rendimiento a que coincidan en el campo Bellingham y Güler. Es como que la mejor versión de Güler se vio cuando Bellingham estaba lesionado. Es verdad que Güler es el que mejor conecta con Mbappé, el que más balones le pone a Mbappé, pero ahora que están, como tienen que jugar los dos, porque no tienes mejores jugadores en la plantilla, hay que intentar buscar el mejor lugar para que Bellingham rinda y sea bueno, y para que Güler tenga un poco más de protagonismo con el balón y con un pase bueno a Mbappé.
Y lo que ha hecho Dani, Axel, que había un tal Modric y un tal Kroos, y luego se fue Modric y se quedó Kroos, y cuando el Madrid robaba, levantaba la cabeza al alemán y te metía un pase de 40 metros o de 30. Y eso en el Madrid ahora, ¿quién lo hace? ¿Camavinga? ¿Chomení? Esa salida de balón es complicada. Claro. Axel, ¿cómo lo ves tú?
No. O sea, es evidente que no tiene ese nivel de centrocampistas. Puede construir un buen centro del campo, pero no un centro del campo sobresaliente como aquel. De todos modos, la situación, como decíais antes, no es tan... O sea, yo entiendo que ha habido partidos malos, que contra rivales fuertes ha perdido, pero es líder de la Liga, está arriba en Champions, o sea... Un entrenador nuevo que viene a cambiar tantas cosas y que sobre todo es tan diferente del anterior en instrucciones tácticas, en manera de entender el papel del entrenador y qué cosas pedirles a los jugadores en el campo. Eso requiere tiempo, sí, seguramente requiere más tiempo que otro cambio de entrenador. Claro. Requiere más tiempo que otro cambio de entrenador porque estamos pasando de un extremo a otro. Y lo que sería una mala idea sería cortar este proceso antes de que se le haya dado el tiempo suficiente para implantarlo.
Totalmente de acuerdo. Y luego yo no digo que los madridistas se conformen y digan, bueno, que juguemos mal, es verdad que eso no le mola a nadie, pero que el madridista estará diciendo, a peor no podemos ir. Habiendo jugado tan mal y con el entrenador cuestionado y con la plantilla un poco cada uno haciendo la guerra por su cuenta y siendo un desastre el juego y que hemos empezado medio bien pero estamos yendo a lo... Bueno, pues sí, está el Madrid a 3 puntos del Arsenal. Digo lo que estará pensando el madridista, que sí, que el Arsenal del que hablamos maravillas todos, el mejor equipo de Europa, le saca 3 puntos al Madrid en la Champions. Y en la Liga es líder. Entonces el madridista dirá, a peor no podemos ir, solo podemos mejorar. Pues entiendo que también digan tranquilidad, que esto es muy largo, pero bueno.
Sí, la tranquilidad es importante, pero el Madrid no es comparable a lo que pasa en el vestuario y en el Madrid, no pasa en ningún sitio.
Ninguno, sí.
Yo he visto a Ramón Mendoza echar a un entrenador líder de la Liga. Y es porque el equipo no jugaba bien, porque había malas sensaciones. Radomir Antí se fue, era líder de la Liga. Vicente del Bosque ganó una Champions y a las dos semanas estaba fuera. Schuster había ganado una Liga y después de 2 meses en el vestuario agachaba la cabeza porque le miraba mal Raúl y otros cuantos. Y el entrenador era el que salía. Así que,
bueno,
cuidado.
Noche de tranquilidad y por lo menos hasta Girona, un poquito de calma, como ha dicho Xabi Alonso, que no les viene mal después de la tormenta de Liverpool, Vallecas y el Martínez Valero. A ver qué pasa en Girona. Talavera, ¿está la Liga un poco rara este año? El Madrid y el Barça no están dando su mejor versión. Y el Atleti está bien colocado, ¿eh?
Está bien colocado y está jugando bien al fútbol.
La Liga y en la Champions también.
Y está compitiendo cada vez mejor. Y yo creo que hoy ha sido un partido de esos que le gusta a la gente del Atleti, que se va a casa saltando, vibrando, poniendo el equipo boca abajo. Simeone ha sido realmente inteligente cómo ha leído el partido. Yo creo que es uno de los entrenadores que mejor lee el partido a 90 minutos. Yo creo que hoy el movimiento de darle confianza a Cardoso de salida, pero luego en los minutos cruciales sacar a Coque, que para mí ha sido el mejor futbolista en la segunda parte del Atlético de Madrid, ha manejado, ha ido por el partido. Es verdad que estás contra un equipazo que a la contra te podía haber hecho algún susto, pero creo que se ha hecho acreedor a un buen resultado, creo que da por el partido y se lo ha llevado, y creo que es un Atlético de Madrid que, más allá de las bajas que tenía y jugadores que estaban tocados, tiene una confianza ahora mismo en el plan del entrenador y en el plan del equipo, que le está saliendo todo.
Muy buen partido el Atlético de Madrid. Sí. La primera parte buena, 10 minutos chungos hasta que ha llegado el gol del empate. Ha pasado ahí un momento realmente malo, pero luego ha metido 5 futbolistas de calidad, 4 ya testados y por fin Marc Pubil, que Kiko lo quería en el equipo. No juega de central, ha jugado de lateral, lo ha hecho muy bien. También Griezmann le ha dado mucho en el juego entre líneas, incluso Sorlo también ha tenido hoy un buen día. Y efectivamente, yo coincido con Talas. La demostración, muchas veces dicen los entrenadores que es casi más importante el equipo que acaba que el que arranca. El Atlético de Madrid tiene fondo de armario y ha sido un muy buen partido Champions del Atlético de Madrid.
Pablo, está toda la plantilla prácticamente ya enchufada, los que menos han jugado van jugando. Bueno, pues digamos que el equipo está yendo poco a poco claramente a más.
Sí, a mí me empieza a recordar un poco al guión de la temporada pasada. Más o menos en este tramo de noviembre-diciembre fue cuando encadenó el récord de victorias consecutivas en la historia del Atleti, y están ahora mismo en ese ritmo de crucero de ganar. Es verdad que tropezaron más de la cuenta en el inicio de temporada con esa derrota con el Elche, con el Español, ese empate con el Elche, pero las sensaciones son muy buenas. Que cada uno entiende su lugar, que quizá pues a lo mejor ahora ya Coque y Griezmann no están para partido de estos tan físicos los 90 minutos, y han entendido que es jugando 20, 30 minutos pueden ser importantes y acabar siendo determinantes en el partido como han sido en el día de hoy. Y el Atleti la verdad que está de dulce. Hoy faltaba gente importante como Black, como Llorente, y no lo han echado en falta.
Tienen ese chip de que no pierden partidos. Es un Atlético de Madrid que le ha pasado más veces en estos 15 años de Simeone.
Tiene buena pinta este Atlético.
Cuando consigue eso, es un equipo al que tú empiezas a ver el partido y igual te gusta un día mucho y otro día te gusta menos, pero que el partido lo van a sacar, que van a ganar. Y cuando ellos se lo creen, es que es un Atlético que tiene posibilidades de pelear por mucho, porque está en esa dinámica que decía Pablo,
el Atleti,
de ganar.
Antón, el año pasado le pasa la semana fatídica esta de marzo-abril, el doble toque, luego el Barça, luego tal, ahí otra vez el Barça, otra todo, vez el tal, y ahí se va todo al traste, pero estaba en una dinámica para mí muy parecida a la que lleva ahora.
Julio.
Qué buena noticia para el fútbol español que el Atlético de Madrid vaya a competir este año por la Liga hasta el final.
No como los 15 anteriores, ¿no?
No, digo que me parece, todo lo que estoy escuchando me lleva a pensar que es una muy buena noticia que el Atlético de Madrid vaya a competir por la Liga hasta el final, como tiene pinta, y vaya a competir también por entrar en ese top 8 y que le parezca eso lo...
Tiene buena pinta el equipo.
Lo importante, tiene buena pinta, creo que es algo positivo.
Sí, señor.
Bueno, pues nada. Segunda,
y no le queda y lo que tiene por delante
ya entró en el top 8 el año pasado Pulido, que igual no te acuerdas.
Sí, me acuerdo. Yo creo que lo que tiene por compitió en la Liga hasta el final, ¿no?
Y además si lo consigue tendrá mucho mérito porque el grupo era muy muy fastidioso. Y lo que le queda, que es ir al campo del PSV, que se ha puesto con 8 puntos, y ese partido va a decidir si se queda o no, porque luego el calendario del PSV tiene al Newcastle fuera y al Bayern, es decir, que los holandeses en ese partido se la van a jugar, y tiene que ir al campo del Galatasaray, que también se le va a jugar ese partido. Son dos partidos muy difíciles fuera que tiene el Atleti.
Por cierto, me dice Héctor González que el porcentaje de Haaland no es el 65, sino el 55,8. ¿Es correcto, Héctor?
Sigue por encima de Mbappé, pero menos.
En vez de 65, 55,8.
No, no, son 34.
No sabéis lo que hacer para que no se pinche el globo de Mbappé.
Le hemos metido 5 goles más al City.
55% de los goles del Madrid los lleva Mbappé, 55. 55,8 de los goles del City los lleva Haaland.
Manu, otra manera de contarlo, que a veces con los porcentajes nos perdemos. Sí. Mbappé lleva 22 goles, el siguiente del Madrid lleva 5.
5, que es Vinicius. Sí.
Es que no, es una cosa... de 22, 17 goles más que el siguiente.
Totalmente. Bueno, me voy a ir con Aitana. Me queda un minuto para la Desco. No sé si queréis decir algo de Luis de la Fuente, algo más en este minuto que queda.
¿De Luis de la Fuente?
Sí.
Hoy ha pedido perdón. Hoy ha pedido perdón por algo.
Que es, es que anoche tengo la sensación que alguno se quedó corto y que de tiempo, pero no, ya no hay tiempo para nada más. No.
Pero
igual por lo menos. Raro que no hayan pegado un cholo en este minuto que queda ninguno de los aquí presentes.
Pero qué
fácil. Ya nos vale ni el perdón, ni el perdón sincero.
Qué fácil hubiese
vale.
sido ser sincero y no mentir en el momento en el que no debía hacerlo.
Pero estuvo
hubiese
bien pidiendo perdón, fácil. ¿No? Estuvo
usted
bien.
La habrá pasado.
Sí, pero hubiese sido mejor que lo hubiese dicho en el momento.
Porque que nos engañe a nosotros Pulido, pero que engañe a sus amigos, a los pero que llama por su nombre.
Detallitos.
¿Cómo vais a cantar? ¿Cómo vais a corear su nombre cuando nos ponga la segunda estrella en el pecho?
Pero Pulido, que a veces pasa eso.
Sí, a veces pasa.
¿Has comprado leche? Sí, y sabes que no la han comprado. Ya abres la nevera sí. y te han pillado, pero aún así mientes. Esa vez esa cosa pasa.
Pero
es la vida.
Pero en un seleccionador tan honesto pasa, y, tan, y tan buena persona y tal, no pega.
Una pena,
es que no pega.
Una pena que haya sacado un debate de Luis de la Fuente a falta de un minuto. Adiós a todos y me voy con Aitana Bonmatí, que tengo ganas de hablar con ella. La mejor jugadora del mundo, que el viernes nos jugamos el título de la UEFA Nation League. Vamos con Aitana Bonmatí aquí en El Larguero. Abrazo a todos, chavales. Chao. Adiós.
Hasta luego.
El Larguero, con Manu Carreño.
Bueno, dejamos la Champions y estamos pendientes también de la gran cita de la semana, el partido de ida de esa final de la UEFA Nation League, el viernes a las 8:30, primer asalto contra las alemanas, Sonia Luz, y estamos aquí con alguien en quien confiamos mucho, ¿no?, para intentar conseguir el título de nuevo, ¿no?
Hombre, si no confiamos en la mejor jugadora del mundo, mal vamos, porque además Alemania era la bestia negra del equipo español. Nunca habíamos ganado a Alemania hasta este verano, que nos enfrentamos en las semifinales de la Eurocopa y en esa prórroga tan apasionante y tan ajustada, llegaba el gol en el 113 de Aitana Bonmatí, la mujer maravilla del fútbol español. 3 balones de oro consecutivos, nadie lo ha conseguido hasta ahora y es un lujo tenerla aquí sentada con nosotros en El Larguero.
Qué lujo, además, de verdad. Hola, Aitana, muy buenas.
Hola.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, gracias. Bien. Un poco acatarrada. Pero...
Sí, ¿no? Ya te he visto. Estabas ahí un poquito con el moquillo y un poquito... Pero no se contagia, ¿no?
No,
espero que no. Espero que no.
Ya me lo iréis mañana.
Exacto, exacto. Bueno, pero para el partido bien, ¿no?
Sí, sí, eso seguro.
A tope, ¿no? A tope para el viernes y ya está. ¿Teníamos ganas de hablar contigo en El Larguero?
Lo sé. Hace tiempo que venimos.
Sí.
A ver cuándo podíamos hacer una entrevista, ¿no?
Te has hecho de rogar un poco, ¿eh?
Lo bueno es hacer de rogar.
Exacto,
¿no?
Lo bueno es hacer de rogar. Bueno, ¿cómo estás? Estamos ante, fíjate, hablamos ya con una normalidad de otro partido donde España se va a jugar otro título, ¿no? Venimos de final de un Mundial, final de una Eurocopa, final de UEFA Nation League, otra vez. Estamos hablando de algo que no es normal, pero que estáis convirtiendo en normal, ¿no?
Sí, la verdad. Parece que es la normalidad de la selección, ¿no?
Claro.
Aunque es muy difícil plantarse en cada competición a la final de esta, ¿no?
Sí, sí.
Así que vamos a valorar la generación que tenemos y aprovechar también estos momentos. Es cierto que no hemos podido ganar todas las finales que hemos jugado, pero ya solo estar ahí es un lujo.
Sí,
y
sí, yo lo creo.
Y bueno, dice mucho de nuestro equipo, ¿no?
A ver, el viernes, ¿no? Un buen resultado, ¿no? Que sale para decidir en el Metropolitano el martes, ¿no? Que ya había 45.000 vendidas, ¿no?
45.000 entradas ya vendidas, sí.
O sea, que mucha expectación para este partido contra unas alemanas que conocéis bien. Y tú también, ¿no? Y a ti te conocen bien, digamos, ¿no?
Bueno, creo que nos conocemos todas.
Sí.
Hemos jugado muchas veces en contra, ya no solo a nivel de selección, sino a nivel de clubes también. Sí. Y van a ser unos partidazos seguro. Rival muy difícil, como vimos en la Euro. Muy completo, muy físicas y también con mucho talento.
Uh-huh.
Así que vamos a ver cómo se desarrolla, pero bueno, confío plenamente en el equipo. Y vamos a ver una final a dos partidos, un poco raro.
Sí, eso te iba a decir, ¿qué te parece? La final a dos partidos, un poco raro, ¿no? Sí,
sí, no sé.
Final de un Mundial es final de un Mundial, ¿no? Final de una Eurocopa y final de UEFA Nation League debería ser final de UEFA Nation League, ¿no?
Sí, bueno, yo voy a decir que puede ser raro, pero que es horrible una final de un título a doble partido.
No es la primera vez que ha ocurrido, pero cada vez menos ese tipo de final.
A ver, yo sí digo mi opinión, me gusta más una final a un partido.
No llegas a lo de horrible, pero no llegas a lo de horrible de Sonia, pero te gusta más a un partido.
Exacto, voy a decirlo así, me gusta más a un partido porque una final se vive más final en un partido,
sí,
¿no?
Sí.
Así que vamos a ver cómo es hacerlo en dos partidos,
claro.
Pero habrá que poner todo en los dos partidos, ¿no?
Claro. Te iba a decir cómo se afronta ese primer partido, con la intención de ir a sentenciar o pensando que falta la vuelta, porque no es lo mismo, ¿no?, afrontar una final a 90 minutos que a 180, mínimo.
A ver, lo que te puedo decir es que nuestro equipo nunca va a especular en los partidos,
ya.
Sea un partido, dos partidos...
O cuatro.
O cuatro. cuando vas a especular y a pensar en el segundo partido te equivocas, así que yo creo que hay que poner la vista a corto plazo y pensar que es a un partido e intentar sentenciar si se puede, aunque sinceramente sabiendo el rival que es complicado sentenciar una final a un partido contra Alemania.
Sí, sí. Oye, lo del ambientazo de la vuelta, bien, ¿no? Pinta bien, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Metropolitano, 45.000 por ahora. Si el resultado, si no sentenciáis en la ida, que tampoco estaría mal para que haya emoción, ¿no? En la vuelta.
Exacto, exacto.
En vez de meter un 0-6, que quitaría.
Pero un 0-6 no lo creo, la verdad. No lo creo.
Que no
pero
se sentencie para.
Se firmaba, pero complicado.
Sí, sí, pero complicado. Oye, ¿estás en tu mejor momento? ¿Mejor momento de la carrera de Aitana, ahora mismo?
Bien. No sé si ahora mismo. Es cierto que vengo. Que este último mes vengo arrastrando una molestia. Tengo una tendinopatía. Bien. En el tendón del isquio izquierdo, que me está impidiendo jugar al 100%,
sí.
Sacando este mes, mes y medio, que al final estas lesiones, no lesiones, que no te impiden dejar de jugar, pero no juegas cómoda. Sacando esto, bien, sí, estoy en un buen momento.
¿Qué te falta?
Agradecida claro, por todo lo conseguido a nivel colectivo individual, y la verdad que soy muy afortunada de haber podido vivir tanto.
Joder, ¿un cuarto Balón de Oro, por ejemplo?
ya veremos.
El otro día leía que Alcaraz tiene sus trofeos, no sé dónde lo he leído, que los tiene su familia en casa de sus padres encima de la tele y no sé qué, los trofeos de Alcaraz. ¿Dónde tienes tú tus tres Balones de Oro?
Mejor no lo digo porque unos cuantos se van a reír de mí.
No, pues sí, lo digo.
No.
Sí,
no,
sí, ahora ya favor, lo dices. No, ya, esto ya no se puede.
Ahora ya lo dices.
¿Dónde están? ¿No estarán encima de la tele de Alcaraz?
No, están guardados en la caja, no lo voy a decir dónde. Sí. A ver, tampoco me gusta verlos cada día. Y...
O sea, ¿no te gusta que la gente entre a casa y estén ahí los
Balones? No. Tengo un proyecto que es compartirlo con la gente y bueno, mi pueblo, el ayuntamiento está mirando hacer un museo para representar toda mi carrera, los inicios desde el pueblo, un poco, no solo a nivel de premios, sino lo que ha representado la carrera de Aitana, ¿no? Por todo lo que ha pasado.
¿Un museo de Aitana?
Sí, abierto al público, abierto a la gente del pueblo, a la gente del mundo. Y si vienen arriba, mi pueblo, pues que puedan ver un poco mi carrera desde los inicios, ¿no?
No sé si hay alguna mujer futbolista con un museo.
Yo creo que no
recuerdo.
Hay ninguna deportista con un museo.
O deportista, eso te iba a decir. Futbolista, desde luego, no recuerdo ninguna. Podría ser el primer museo. O sea, que están en una caja, pero para con un objetivo, digamos, que está esperando ahí un poco a la vuelta. No, que no tardará mucho, digamos, ¿no? ¿Estáis ya trabajando en eso?
Sí, estamos trabajando en ello. Ya te digo, me gusta compartir las cosas. Creo que quedárselas para una misma...
Claro.
Y, o sea, yo ya sé lo que he ganado, ya lo he vivido, ¿no? Pues que lo viva mucha gente más, ¿no? Es mi forma de verlo.
¿Dónde están las cajas?
Venga. En el suelo de algún sitio que no me voy a decir.
No se lo vamos a sacar.
Vale, pues
no,
nada.
No.
Pero están seguras, ¿no?
Sí, están muy seguras.
Vale, perfecto. Oye, qué bueno es esto también para que los chavales, no solo las niñas, sino también los niños, admiren a, joder, no sé, muchos que te están oyendo ahora y que te están viendo a través del canal de YouTube del Larguero. Esto que era habitual. Bueno, tú admirabas a Xavi y a Iniesta, ¿no?
Sí.
Cuando eras una niña, ¿no?
Sí.
Ahora que muchos niños, por supuesto niñas, ya lo sabemos, pero que muchos niños admiren a Aitana por lo que estás haciendo, también forma parte del proceso en el que estamos todos, ¿no? De la igualdad, ¿no?
Sí, siempre me gusta destacar que ahora mismo nosotras podamos ser ejemplo o que nos tengan como ídolas en niños y niñas, pero sobre todo niños, es muy importante, porque yo cuando era pequeña mis ídolos eran hombres,
sí.
Y por qué no puede ser al revés, ¿no? Yo creo que...
De hecho lo es, está siendo.
Exacto, sí, porque tú vas por los campos, por la calle, ves muchos niños que te reconocen, te hace ilusión, porque yo hace años no pensaba que esto sería posible, y evidentemente esto creo que ayuda mucho a la igualdad, porque cuando tú eres niño y ya creces con esa idea de... Las mujeres pueden ser buenas también en el deporte y son referentes. Creo que cuando soy mayores ya crecen con una idea más grande de igualdad, ¿no?
Exacto. ¿Te pasa más con niños que con niñas ahora mismo, puede ser? ¿O 50-50? O no sé, ¿tú qué percibes por la calle?
Sí, parecido, la verdad.
Sí, ¿no?
Parecido. Los niños están muy metidos, la verdad.
Sí. Mira, esta mañana hablaba en la tele con una compañera que tiene dos niños muy futboleros, y porque la entrevista a estas horas de la noche ya no podían venir porque mañana tienen cole, pero ¿podrían ir a ver a Aitana? Digo, claro, pues que o sea, son niños pequeños que admiran a los jugadores del Madrid, del Barça, de la selección, pero que admiran a jugadoras como tú, como Alexia, como tantas, ¿no?
Claro, porque los niños no tienen... Cuando son pequeños, ¿cómo digamos? Sí. No tienen...
Sí, prejuicios.
Prejuicios, ni, sí, sí. Se los ponemos los adultos.
Exacto.
Entonces, los niños ven lo que ven y es muy bonito ver que sin prejuicios, pues, ven el mundo de claro, igual a igual,
exacto,
¿no?
Sí,
así
sí,
que ven al hombre y a la mujer por igual y eso es ahora fantástico.
Ahora hace falta que los que sí tienen prejuicios... cambien también su forma de ser, que eso es más complicado, ¿no? Eso sí que es difícil, ¿no? Eso es más difícil que ganar Alemania, ¿no?
Sí, sí, tenemos faena, ¿eh?
Tenemos plancha, ¿no?
Eso creo que es imposible, te diría.
Imposible.
Porque siempre... Yo creo que hay gente que no va a cambiar su forma de pensar ya. En la vida.
Hay que esperar que los que están creciendo algún día lo vean, exacto, de otra forma, ¿no?
Exacto, sí, sí, sí. Pero es complicado cambiar la mentalidad de todo el mundo. Es que somos muchas personas ya. En el mundo, ¿eh?
Sí, sobre todo los que mandan, ¿no? A lo mejor los que... Quiero decir, los que mandan no por los que mandan, sino porque son los que tienen la capacidad de decidir y de cambiar cosas, ¿no? Para favorecer, en este caso, al fútbol femenino y para que haya esa igualdad, ¿no? Supongo que esos son a los que principalmente le tiene que llegar este mensaje. Porque a los niños le llegan, a los aficionados, a las aficionadas. Pero luego están los que tienen la capacidad de decidir, de firmar, de decir... Este sponsor, esta televisión, estos medios, de decidir, ¿no?
Sí, las instituciones, básicamente, ¿no? Que apuesten por el fútbol femenino de manera real, ¿no? No sé cuándo fue, pero hace poco hacía una entrevista con él y decía que el fútbol masculino también empezó desde cero, ¿no?
Con él, con la revista.
Sí,
con
él.
Sí. Por si alguien no... Sí,
sí. Sí. Decía que el fútbol masculino en su momento, no sé cuándo, también empezó desde cero, ¿no? Sin nada, siendo puramente un juego de entretenimiento, claro, donde no había ni sponsors, ni dinero, ni nada, ¿no? Pero alguien creyó que eso era, claro, una fuente importante de monetización y alguien apostó, ¿no?
Claro.
Por eso pido lo mismo, ¿no? Que las instituciones también, que ya hay muchas que lo hacen, ¿eh? Aquí la,
sí,
federación, la verdad,
bueno,
que
esta mañana se ha firmado un acuerdo con Iberdrola, sin irlo, sí, lo digo porque ha sido esta mañana. Iberdrola y la federación, donde Iberdrola, que siempre está apoyando al deporte femenino, ha prorrogado ese apoyo con la selección femenina en este caso, ¿no?
Sí, sí, evidentemente hay instituciones,
sí, sí,
que,
claro,
sí, que apuestan por nosotros.
Gracias a Dios, sí, sí.
Y ahora tengo que decir que la federación estamos muy contentas y nos sentimos valoradas, que después de todo lo que hemos pasado, pues se agradece venir aquí y sentirte futbolista y estar valorada, ¿no? Pero hablo más allá, ¿no? De,
sí,
la federación,
sí, sí, claro,
hablo,
claro,
de más allá y, bueno, de lo que pasa también con nuestra liga, ¿no? Que está un poco dejada la mano de Dios, no sé.
¿Y por qué crees que pasa eso?
Porque no sé a quién le importa exactamente. No sé a quién le importa nuestra liga exactamente. Creo que muchas de nosotras hemos alzado la voz y hemos pedido cambios, ¿no? Y hemos pedido una liga competitiva que va a ser mejor para todos y todas. Para las propias jugadoras, para los propios equipos, para el producto, para los aficionados, para todo el mundo. Pero no sé qué cosas pasa ahí para no sé. Tenemos ejemplos en Inglaterra donde, sí, se hace una liga súper competitiva, atractiva.
Sí, una liga profesional de verdad.
Exacto.
No se le pone el rótulo de profesional sin serlo, ¿no?
O
siéndolo a medias, ¿no?
Exacto. Tenemos ejemplos aquí al lado y no queremos mirarlos. No sé, no lo entiendo. Creo que no se favorece el producto español y creo que es muy bueno, ¿sabes?
No te veo muy optimista en esta lucha. Mira que tú siempre aprovechas un micrófono y haces bien para reivindicar ese tipo de cuestiones de igualdad, pero cuando hemos dicho las personas que deciden, has hecho, te ha salido del alma, ¿no? Ha sido como que no eres muy optimista en esa pelea, ¿no?
Es que cuántas veces lo he dicho,
ya, sí,
ya,
sí.
Me habéis escuchado ya,
sí,
por
otra,
lo menos,
sí,
10 veces o más.
Se va avanzando, pero muy lentamente, ¿no?
Sí, pero es lo que te digo, hemos pedido cambios en la liga, no hemos pedido ser menos equipos, porque ahora mismo, sí, creo que debemos tener una liga con menos equipos para que sea más competitiva.
Correcto.
Creo que es mejor para todo el mundo,
sí,
para que mejore el nivel de todo el mundo, para, y también que sea más atractiva, ¿sabes?
Sí,
atractiva, bonita de ver, no sé. También somos las jugadoras que jugamos en la liga,
sí,
de aquí, somos las jugadoras que jugamos más partidos de todo
de
el mundo.
Todas, sí, sí.
Entonces,
la liga con el calendario más cargado.
Exacto. Sí. Entonces siempre estamos con una diferencia de condiciones respecto a otras ligas y nosotros, por ejemplo, que nos estamos jugando Champions, incluso el Madrid también, que,
sí,
que juega Champions, o sea, vamos con una carga de partidos muy superior, entonces no se favorece tampoco a que nosotras como jugadoras demos nuestro mejor nivel, porque la carga de partidos, viajes, afecta evidentemente.
Claro.
Y consecuentemente también afecta a la selección, porque si tú llegas a,
claro,
al verano, al torneo de verano,
sí,
de turno,
no sé cuántos partidos en las piernas cargadas,
exacto,
así.
y otras selecciones llegan con muchos menos porque han tenido una liga con más descanso, más días libres, no sé, por ponerte un ejemplo, evidentemente eso les ayuda, ¿sabes?
Totalmente. Si me das 3 minutitos, Aitana, y seguimos hablando, que tenemos que preguntarte todavía muchas más cosas y sobre este asunto que sé que te preocupa especialmente. Pero nada, hacemos una pausa, 3 minutos y seguimos con Aitana Bonmatín en Larguera, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.